Bueno, vamos a tocar el tema del fondo E. Vamos a tratar de hacer un panel de conversación, ¿no es cierto?, para poder saber qué pasa con la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda. ¿Cómo está, Alejandra?
Hola, bien, Julio César, ¿y tú cómo estás?
¿Mm? Un abrazo gigante. Además, miembro de la comisión. También estamos con Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones. Álvaro, ¿cómo está usted?
Muy bien, Julio César, muchas gracias. Un agrado participar en este programa.
Álvaro, arranquemos con usted, pues, para saber qué es lo que pasó con el Fondo E, para que lo explique bien y facilito, a ver si le puede dar luz a toda la gente.
Bueno, muy fácil, Julio César. Lo que ocurre es que el Fondo E, que entrega falsa ilusión de estabilidad, porque se le llama el fondo más conservador, lo cierto es que no lo es, porque invierte en papeles de renta fija que son de largo plazo. Y entonces es engañoso hablar de renta fija, porque mientras mayor el plazo esos papeles, más expuestos están a volatilidad por variaciones en las tasas de interés. Esto es muy técnico, pero lo concreto es que si usted tiene esas inversiones a largo plazo en bonos, bueno, es un altísimo riesgo. Entonces, lo que ha pasado aquí es que las tasas han subido y eso ha golpeado las tasas en el mercado. Han subido y eso ha golpeado los precios de mercado de los bonos y, por lo tanto, cayó el fondo muy violentamente. Esto no había pasado nunca, Julio César. Estos números de 10% de caída del fondo E y de 7,5% del fondo D no había ocurrido nunca en toda la historia de este sistema. Esto es una crisis. Porque usted comprenderá, Julio César, que si un jubilado inicia su trámite de pensión y tiene la idea que tiene tanta plata en su fondo, va a la AFP y le dice, no, sabe que usted tiene 10% menos. Y si el señor trabajó 30 años, bueno, le acaban de decir que 3 años no valieron nada, porque se fue en este casino donde están los dineros de los afiliados. Es una situación realmente dramática.
Ex superintendente, ¿y desde cuándo el Fondo E invierte en bono a largo plazo?
Desde siempre, porque esto está regulado en un régimen de inversiones, y el régimen de inversiones que lo manejan los incumbentes, básicamente, porque dentro lo maneja una institución que se llama Consejo Técnico de Inversiones, donde participan las AFP, participa el Banco Central. Bueno, la verdad es que ellos siempre han tenido la idea de que este sistema es fantástico, entonces han permitido esto, incluso ampliaron, han ido ampliando las posibilidades de instrumentos de inversión para este fondo, aumentando el riesgo. Y bueno, aquí tenemos la consecuencia, pues, Julio César. Tenemos el problema que a nuestros jubilados, o personas que están prontas a jubilar, se encuentran que su pensión, que ya de por sí son malas, ahora son peores. Entonces, esto es una situación gravísima, Julio César, que ya no puede ajustarse por parámetros ni nada que se parezca. Imagínese, además, a los actuales pensionados que están con retiro programado. Cuando le hagan el recálculo, bueno, van a tener un problema ahí con la pensión, pues. Entonces, este es un asunto que hay que ya darle un corte. Esto no da para más, Julio César. No da para más. Y las opciones que entregó su intendente en su entrevista son lamentables. Él dice, postergue la jubilación. Oiga, pero si como si las personas que llegan a esa edad están flotando en dinero, pues. Bueno, postergo esto, ¿no? Y más tarde me jubilo, y mientras tanto, ¿de qué vivo? Y no se puede cambiar a ningún fondo que pueda ser más rentable, porque los que están en esa edad para jubilar solo pueden estar en el D y en el E. Y ahí, bueno, esos fondos están dando pérdidas porque son los que están más afectados por esta alza de tasa. ¿Se da cuenta, Julio César? Entonces, las opciones que se le dan, bueno, son insensatas. No resuelven nada.
Álvaro, perdona. Fuiste superintendente de pensiones.
Sí.
A ver, por también la situación que vive el mundo, ¿no? El planeta, una pandemia, todo, pero por lo que sea, ¿se ha agudizado tu juicio el tema de la AFP, de las malas pensiones?
Absolutamente, porque no se ha hecho ninguna reforma que modifique el sistema desde que este se creó. Las reformas que ha habido han protegido principalmente el negocio de los incumbentes de la AFP y solo han mejorado la situación de los pensionados por la vía de los subsidios que vienen del pilar solidario. Pero el sistema mismo, cómo se calculan las pensiones, se mantiene incólume. Y resulta que es un sistema que es súper ineficiente, José Miguel. Perdón, Julio César. Es súper ineficiente porque te obliga a ahorrar más de lo que vas a recibir. Las AFP hablan de que es muy bueno que haya herencia, por ejemplo. Bueno, la herencia es la expresión numérica de esa ineficiencia, porque el señor se murió y dejó plata ahí. En circunstancia que esa plata, de acuerdo al propio decreto de ley 3500, solo podría ser usada en pensiones. Pero no, pues. El señor no se gasta toda la plata. Entonces, es una situación bastante ridícula. Eso ocurre así en el río Gramado y también ocurre en las rentas vitalicias. Porque es un sistema cuyo sistema de cálculo es ineficiente y castiga más a los pensionados. ¿Para qué decir de las mujeres? Eso es capítulo aparte. Las mujeres son terriblemente castigadas porque se les aplica una tabla entre día a día diferenciada por sexo. Y cuando mujeres viven más, bueno, entonces tienen menor pensión. Y eso les parece totalmente natural y sencillo, en circunstancia que esa práctica, estimado Julio César, está prohibida, proscrita en Estados Unidos desde el año 1964, nada menos. Y en Europa desde el año 2011, porque es una discriminación basada en género. Y aquí todos felices, nadie jamás ha hecho ninguna objeción de constitucionalidad cuando podría haber que para eso, y las mujeres son terriblemente castigadas por el solo hecho de ser mujeres.
Impresionante lo que nos cuenta Álvaro Gallegos, ex superintendente de pensiones. Alejandra,
sí.
En época donde estamos precisamente muy, muy con el estándar alto de paridad, precisamente de estar cuidándonos nuestra convención, nuestras elecciones, estamos preocupados de la inclusión, y mira lo que nos cuenta Álvaro.
Bueno, primero saludar a Álvaro, ¿no? Me alegra estar con él en el programa y concuerdo
con él. Hola Alejandra, perdón. Hola Alejandra, también un gusto.
Oh, sí, nos hemos encontrado en varias oportunidades en esto, ¿no? Y decir que para nosotros, bueno, lo hemos conversado tantas veces, Julio César, ¿no? La palabra incertidumbre en el minuto de jubilar, pero hoy día está en la máxima expresión. Porque a partir, ¿no es cierto?, de los 56 años o más va a estar en el fondo D y en el fondo E. Y las complicaciones que eso significa en términos de que tú necesitas jubilar, porque al final es la necesidad de jubilar, ¿no?, que las personas quieran jubilar, porque la verdad es que pasar del estado activo, ¿no es cierto?, al pasivo, la disminución, y lo conversábamos en un minuto, en alguna oportunidad la tasa de retorno es casi del 12% sin la aplicación, ¿no es cierto?, del pilar solidario. Y lo que ocurre en las mujeres, además, es aún más dramático, no solo por lo que tiene que ver con el cálculo, ¿no?, de los años de vida, de la tabla de mortalidad, sino la complicación que tenemos con las lagunas previsionales, con la disminución o con lo que tú ganas, ¿no es cierto?, que en promedio era 31, incluso hay 10 más. Imagínate las lagunas previsionales a partir hoy día de la pandemia, ¿no? Entonces, en esta situación, en términos de nosotras las mujeres, va a ir cada vez y a partir de la pandemia con mayores complicaciones cuando nos toque jubilar. Pero hoy día el fondo E es, y concuerdo absolutamente con Álvaro, dramático. O sea, cuando tú estudias, ¿no es cierto?, los 12 últimos meses de lo que ha significado, ¿no es cierto?, esta baja de rentabilidad, según las AFP, la información que nos entrega los últimos datos de la superintendencia, es de menos 9,33% hasta 10,55% según la AFP. Entonces, los fondos van en picada en el minuto, ¿no es cierto?, cuando te toca jubilar. Y tiene que ver con el cálculo de la pensión, que yo concuerdo con Álvaro, nunca hemos entrado a... Y fíjate que en la Comisión de Trabajo, cuando nosotros hemos pedido entrar al cálculo, y lo hemos conversado también en el programa, nunca hemos tenido las definiciones claras de cómo se realiza el cálculo, a pesar, ¿no es cierto?, de los tres pilares fundamentales en la composición de la pensión, que uno de los más importantes es la rentabilidad, la tasa de interés técnica y lo que tiene que ver con la tabla de mortalidad. Pero hay detalles en los cuales, ¿no es cierto?, habría que entrar, y lamentablemente lo que hemos hecho en términos de las reformas que hemos votado, ninguno ha ido efectivamente a entrar a lo que tiene que ver con el cálculo. Por eso que nosotros hemos dicho que no puede continuar este sistema. O sea, este sistema ya está obsoleto. Este sistema, y a partir del estallido social y a partir, ¿no es cierto?, del plebiscito para entrar a una nueva constitución, no podemos continuar con esto. Y la reforma que ha planteado el gobierno es exactamente igual. O sea, la incertidumbre del sistema de capitalización individual, no importa quién lo administre, es exactamente igual, porque tiene que ver con la rentabilidad de los fondos. Y este fondo E, hoy día, en este minuto, es el mejor ejemplo.
Alejandra, ¿ustedes pueden hincar el diente ahí por el fondo E lo que está pasando?
O sea, mira, que no podemos hacer mucho aquí más que pedir la explicación, ¿no? Y de reiterar que lo que quiere el gobierno en esta reforma previsional es solo administrar este 6% nuevo de cotización, ¿no es cierto? Nuevo de cotización, y que parte de eso, incluso plantean la mitad, vaya de nuevo al sistema de capitalización individual. Cámbienle de nombre que lo administra. Pero es lo mismo, o sea, es ir a los fondos, tener este sistema, tener las edades, ¿no es cierto?, para determinado tipo de fondo, etcétera. Es exactamente igual. Por eso que nosotros hemos planteado que hoy día tiene que haber un sistema a lo menos mixto de reparto, pero equilibrado. Y además meternos en cómo se calcula, en cómo se diseña, si queremos continuar con la capitalización individual, que yo creo que debería ser un segundo o un tercer piso.
Y bueno, poco se puede hacer, dice la diputada Alejandra Álvaro. ¿Qué es lo que se puede hacer para frenar las caídas del Leo? ¿No se puede hacer nada?
A ver, respecto a las caídas del E y del D en este momento, nada, porque sí está concebido el sistema. El sistema está concebido para que existan riesgos financieros y esos riesgos recaigan exclusivamente en los hombros de los afiliados, porque antiguamente las AFP tenían que responder por las pérdidas más allá de un cierto rango. Todo eso se fue eliminando y hoy día toda la pérdida también la utilidad, pero lo que estamos viendo aquí es la pérdida, es responsabilidad del afiliado. Y entonces le van a decir al afiliado: oiga, es que usted no hizo esto, no hizo lo otro. Oiga, pero si el afiliado no tiene por qué ser un experto en financiero. Voy a dar un dato, Julio César. En los últimos 4 años, del 2017 al 2020, la pensión mediana ha sido de mediana, que es decir, el 50% de los que se jubilaron en esos 4 años es de 80.000 pesos. La autofinanciada. La mediana, o sea, el 50% de las personas que se jubilaron en los últimos 4 años obtuvieron 80.000 pesos o menos. Eso es lo que genera este sistema. Ahora, si nos pasamos a revisar por género, es espantoso, porque los hombres tienen algo más, pero las mujeres no, pues las mujeres tienen una mediana de 28.000 pesos, Julio César.
Oye, perdón, Álvaro, y por eso que la tasa de reemplazo, ¿no? Cuando uno dice, mira, de un 12% sin autofinanciada, es una brutalidad, ¿no? Es una brutalidad cuando tú dices, bueno, ¿cuánto es lo que yo puedo financiar con mis propios ahorros frente al sueldo que tenía anteriormente?
Así es, pasas de 1.000.000 de pesos a 120.000 de un solo golpe. Pero Julio César, una cosa te quisiera decir, hay cosas que se pueden hacer. Y se pueden hacer relativamente rápido si es que hay voluntad política. La primera cosa es terminar con este asunto de las tablas que discriminan por género, porque eso es una brutalidad, eso es una barbarie. Eso es la primera cuestión. La segunda cosa que hay que hacer, es necesario terminar con trasladar el riesgo de longevidad a los afiliados. Y tenemos que ir hacia el término del uso de las tablas de expectativa de vida para el cálculo individual de las pensiones. Siempre hay que hacer esos estudios, porque es necesario tener claridad respecto de las expectativas de vida para la sostenibilidad del sistema, pero no para que eso lo sufran los afiliados. Entonces tiene que haber un cortarse ese cálculo hasta una edad, no, digamos 85 años, 86, 87, lo que sea, ahí en ese entorno, para calcular la pensión ahí. Hasta ese plazo. Y aquellos que sobrevivan, se les entregará una pensión financiada por el Estado. En otras palabras, el Estado se hace cargo del riesgo de longevidad. Pero no es justo que lo asuman los pensionados, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad en eso. Es una cosa bastante absurda que proviene de este concepto individualista que tiene el sistema y que ha demostrado su total fracaso por los números que te acabo de dar. Esas son las pensiones que entrega. No sirven para ninguna cosa. En el caso de mujer de 28 mil pesos, no le alcanza para un kilo para el día.
Yo quiero decir que las dos alternativas que tú has planteado, Álvaro, las hemos pedido innumerables veces.
Así es.
O sea, innumerables veces. Entonces, cuando uno dice, bueno, podríamos incluso aumentar a partir de la disminución, ¿no es cierto?, de la edad de jubilar a los 85, lo que plantean, ¿no es cierto?, varios expertos, que podríamos mejorar la pensión hasta en un 20%. ¿Mm? Y la posibilidad, ¿no es cierto?, de, imagínate, nosotras las mujeres hoy día en el Congreso, que pasamos de ser de un 12% a un 21%, lo único que estamos pidiendo además la posibilidad de disminuir y sacar lo que tiene que ver con esta injusticia, ¿no?, de esta diferencia entre hombres y mujeres. Eso lo hemos pedido reiteradamente en la reforma también, pero no hay voluntad para hacerlo, ¿eh? No hay voluntad política para hacerlo, y yo debo decir, además, de ninguno de los gobiernos que hemos tenido. No ha habido voluntad. Y porque tiene que ver cómo tú resguardas, ¿no?, este fondo de más de 200 mil millones de dólares que ha disminuido producto de los retiros, pero que ahí está lo que ellos plantean en la base económica del país, ¿no? Entonces, frente a esa situación se valera mucho más esto que la posibilidad de hacer las modificaciones. Y solo se ha parchado el sistema a través, ¿no es cierto?, del pilar solidario.
Así es.
Créeme que muchos hemos intentado en cambiar y ni siquiera hemos tenido los votos para hacerlo.
A ver, voy a pedir un poquito de paciencia si tienen. Tengo que hacer un pequeño alto, pero me gustaría volver con los dos para ver en proyección qué se puede hacer. No quedarnos solo con los datos, sino que cómo proyectar lo del Fondo D y lo de la AFP en el mediano plazo. Vamos a hacer un alto, volvemos de inmediato.